Esta es una música que llevo utilizando, pues, probablemente 24 o 25 años. Gerardo Núñez interpretaba la guitarra este rumbo Jerez en un disco que había creado Luis Cobos en aquel entonces. Estoy todavía acordándome de Machado, que realizaba el trabajo de control de sonido, cuando me dice: escucha esto y no hables, en vivo y en directo. Y fue espectacular. Hizo aquello y por lo tanto me ha dado muchos años de placer escuchándolo, utilizándolo en mis programas de radio. Viene con un disco doble lleno de cosas parecidas, extraordinarias, que es el resumen de su larga carrera, que comenzó cuando tenía 4 años y lógicamente todos le llamaban Luisito. Querido Luis Cobos, muy buenos días.
Buenos días, querido Carlos.
Tienes la misma pinta exactamente que hace 25 años. Joder. Eres odioso.
Bueno, tú no te puedes quejar tampoco. Estamos aquí compitiendo. El otro día me pidieron en un sitio, ¿te podemos tocar unos hombres? Digo, depende de dónde. Y me fueron a tocar detrás de la oreja. Le dice uno al otro: no. O sea que se ve que no me había hecho nada en esto de la cosa facial. Pero bueno, estoy encantadísimo, Carlos. Soy un seguidor tuyo y haces un programa extraordinario.
Bueno, yo primero te agradezco esta sintonía, tantos años compuesta. Es de esos días que estás inspirado y te sale una cosa rotunda y redonda como pocas.
Me salió muy bien y además tiene un fundamento. Sabes que en aquella época, en un viaje, murieron las cuatro niñas de la familia Domecq en un accidente de tráfico. Y yo estaba en ese tiempo haciendo la banda sonora de la Escuela de Arte Ecuestre de Sevilla, ¿no? De los caballos. Y entonces pues le dediqué un tema, que era este, Vuelve a Jerez, que lo convertí luego en esta rumba. Llamé a Gerardo y digo: mira, esto tiene que ser... Era In Memoriam, memoria de unas niñas muertas, pero dije, bueno, rumbo a Jerez. De todas formas, tenemos que seguir. Y lo hice y me salió bordado, yo creo que por la inspiración y porque también es uno de esos temas instrumentales que, de verdad, de me ha salido redondo.
En Fantasías, en este doble disco, el que quiera hacerse una idea del trabajo que ha hecho Luis Cobos a lo largo de su vida, se lo puede hacer, más o menos.
Sí.
Tú trabajas en la música desde siempre, desde la cocina de tu casa, en La Mancha, desde que eras Luisito.
Sí, así es.
Pero claro, llega un momento en que te haces multimillonario en ventas, no necesariamente en dinero, porque eso no se traduce tan rápido.
Sí, hay que matizarlo.
Hay que matizarlo, pero sí en ventas, cuando le pones base rítmica a la zarzuela. La verdad es un arreglo. Luego yo te he visto con tu orquesta dando vueltas por ahí. Sí. Es decir, que eso... que no era solamente una sesión de estudio, claro, que luego efectivamente eso lo llevabas a término, ¿no? Y donde mucha gente descubre la zarzuela en ese momento, curiosamente.
Sí, la zarzuela estaba un poco decaída en aquella época. El propio José Tamayo me dedicó en Cambio 16, aquella revista, un par de páginas, elogiando lo que había hecho, pero en realidad lo que quise es transmitir a la gente la impresión que me había causado a mí de niño, estando en una banda de música, pues los intermedios de zarzuela y la zarzuela en sí misma me había causado una impresión musical y emocional y fantástica, y lo quise transmitir. Lo que pasa es que, como yo estaba en el mundo del pop también, intuí que para que las radiofórmulas y que programaran la música esa donde no se programaba, había que añadirle un elemento que era la esencia de continuidad del pop. Exacto. Que era el ritmo.
La caja.
Se lo añadí y pasamos de que un disco instrumental vendía 50.000 copias y vendió la zarzuela 1 millón. Entonces y otro 1 millón fueron extranjeros. O sea que fue, y entonces fue un resurgir de nuevo de la zarzuela, porque se hizo muy popular y la gente, cuando oye estas cosas, dice: pues quiero ver este género como es, y hubo un gran interés por la zarzuela. Así es que fue fantástico. Thank you.
¿Pero este es del disco del 82? ¿Estas no, Leandras no?
Estas Leandras es posterior.
Es posterior, ritmo. Claro, exactamente, este no lleva sí, ritmo.
Exactamente, porque este ya, fíjate que yo después de tener tanto éxito, en mis conciertos, solo en 3 o 4 conciertos utilicé batería, porque no le hace falta. Esta música ya tiene la impronta del ritmo.
Sí, claro.
Pero entonces, en aquella época donde la gente no conocía mucho la música orquestal, era una cosa elitista, yo creo que conseguí meterlo en las casas y en los coches de la gente a través de ese elemento rítmico, pero después no lo he utilizado prácticamente nunca en los conciertos y no le hace falta.
Pero luego hiciste también México, hiciste Italia.
Hice México,
el Capricho
Italia,
Ruso.
Hice el Capricho Ruso, Viena.
Claro.
Hice música barroca, música de coros de óperas. He hecho 14 discos y todos, afortunadamente, muy, muy exitosos. Y he ido recorriendo los grandes lugares donde la música de todos los tiempos se ha producido. Y además con las orquestas de allí, la Orquesta de Viena, la Orquesta de Moscú. En fin, y además eso me ayudó a realizar mi oficio como director. Porque wow, enfrentarte a todas estas orquestas. Después he estado pues también en Pekín, en fin, en muchísimos lugares del mundo. Pero estas orquestas me han enseñado realmente y me han, me han proporcionado el reto de saber cómo dirigir, porque es un oficio que hay que llevarlo a la práctica para poder sí, brillar en él, ¿no?
Me hago cargo de que no es fácil. Sin embargo, hay una parte tuya que es una parte muy importante, independientemente de la de creador de una partitura, es darle forma al arreglo a un disco, redondear un disco de un artista, ¿no? Coger unas cuantas canciones, darle personalidad, línea argumental a todo el disco, arreglarlo, producirlo, en una palabra, ¿no? Que eso, primero hay que tener la idea, que no es fácil. Y segundo, eso lo hiciste con Pantoja, ¿con quién más?
Lo he hecho con mucha gente, he trabajado con Plácido Domingo, he trabajado con Pantoja, he trabajado con Ana Belén, he trabajado en el primer disco de Sabina, los dos primeros discos de Mecano, el No Dudaría de Antonio Flores lo hice yo, y la Orquesta Mondragón, en fin, te diría unas 40 o 50 artistas de primer nivel, y eso lo que me hizo fue aprender. Pero como lo has dicho muy bien, en realidad mi forma de trabajar no era por contrato, hazme un arreglo, sino que yo me hacía una idea o en fin, me inventaba o captaba la filosofía del tema y le ayudaba al compositor, que casi todos eran compositores nuevos, en ese caso, le ayudaba al compositor a resituar el tema y distribuirlo de manera que fuera una canción y luego que tuviera éxito. Uh-huh. Con lo cual, pues me llevaba mucho trabajo. Cuando he trabajado con los grandes, tú sabes que he hecho las 2 películas de Isabel Pantoja y 3 discos con ella de copla sinfónica, pues lo que debo decir es que encontré en ella una cantante fantástica que la puse en una tarima en Londres y cada vez que terminaba una de las interpretaciones, esa orquesta que acompañaba a Pavarotti, ha trabajado con Calla y con los mejores directores del mundo, aplaudía, porque ella tiene un sentido musical fantástico. Y yo he trabajado siempre con gente o muy situada o gente novel, porque con los noveles, con los que empezaban, he aprendido también a separar la idea de que el músico es aquel que entiende el lenguaje musical y ha estudiado, y no. El creador es un creador que tiene ocurrencias y que tiene el sentido de la creatividad, y yo le he ayudado a ordenar musicalmente eso. Es un otro trabajo que me ha complementado a mí con el trabajo de compositor y director.
A Luis Cobos, ¿cuál es la música de verdad que le gusta? ¿La que más le gusta?
A mí, como música pop, me gusta esto que está sonando. ¿Me permites?
La leyenda del beso, esto es que es...
Un poquito, es que es una maravilla.
Una maravilla. Son tuyo.
Ibert. Es
un gallego y un valenciano hicieron esto, fíjate.
Yo los comparo con Tchaikovsky en la música romántica. Que es un compositor que estuvo ahí mediatizado, que es fantástico, no se puede exhibir ni explicar mejor el romanticismo que Tchaikovsky. ¿Y lo que me habías preguntado?
No, te había preguntado, pero yo, a mí es que hablar de la leyenda del beso, este es el intermedio de la leyenda del beso.
Sí.
La leyenda del beso es a lo mejor una zarzuela que no conocemos, porque yo puedo no haberme escuchado.
Se ha interpretado muy poco, completo.
Claro, la leyenda del beso. Sin embargo, el intermedio de la leyenda del beso forma parte de una educación musical elemental.
Ya tenemos unos intermedios en la zarzuela, el preludio de la revoltosa, el intermedio de la voz de Luis Alonso, no te digo nada, o este y otros más, que están a la altura de cualquier obertura de Wagner, de Verdi, de quien se diga.
El maestro Jiménez, por ejemplo, que bueno, Jiménez es... Para mí Jerónimo Jiménez es una de las cosas más redondas.
El máximo.
El máximo...
Luego le siguen Chapí, Bretón también, pero Jiménez es el máximo. Tiene la Torre del Oro, tiene una obertura que es una maravilla. Mm-hmm. Aparte de la boda de Luis Alonso, que yo la he tocado en Japón, en China, en cualquier sitio.
La boda
y la
el
gente
baile...
llora.
Sí, sí.
La gente llora, vienen y decían, I cry. ¿Cómo es posible? Porque es una música muy emocional y muy bien hecha. Muy bien.
¿Te gusta más la boda o el baile de Luis Alonso?
A mí me gusta más la boda, porque el baile es para bailarlo. Uh-huh. Obviamente está hecho para ser bailado. Entonces la boda es mejor, está mejor cocida, porque tiene dos tempos, uno es de 6x8 o 3x4 y el otro es de 2x4 y termina con unos tresillos que sería pues de una manera... rotunda al final de la boda de Luis Alonso, cuando...
Sí, parece que va nunca tan, 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 ton, 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 tiqui, tiqui, tin, ton, 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 taca, tan, ton, ton. Sí.
Y entonces siempre aconsejan que cuando te va mal un concierto, como vis, hagas la boda de Luis Alonso, porque entonces el público se levanta. Decías lo de composición antes también, y lo que yo, en lo que más trabajo me ha costado no era poner un ritmo, porque eso es una idea. Lo que más trabajo me costó fue conseguir estos medleys, estas suites, estas fantasías. Le he puesto fantasías porque a las oberturas de las óperas antiguamente se llamaba fantasía. Uh-huh. Y de hecho, cuando se hace una suite, una recopilación de los temas más brillantes, un highlights que se llama ahora, de la música, se llama fantasía. Y por tanto le he puesto fantasía. A mí lo que más me costó fue encontrar la hermandad o la proximidad estructural de los temas que fueran cantados o instrumentales, juntarlos y hacer que el tema fuera uno. Eso es lo que más me ha costado la orquestación. Claro. Pero luego la anécdota siempre supera al contenido. Entonces, bueno, poner ritmo. Pues yo puse ritmo, pero lo que hice fue aunar alrededor de un ritmo continuo pues toda una historia de música emocional muy bien hecha, creativa, y funcionó.
¿Con qué orquesta te gusta especialmente trabajar?
Los ingleses me gustan mucho porque son especialistas en grabar. Uh-huh. Y luego son muy respetuosos. Y graban y trabajan todos los días.
Y hacen lo que tú les dices y esas cosas.
Sí, aunque, por ejemplo, esto que estamos escuchando, que se llama Voces del Danubio, la orquesta de Viena, con la que grabé la Sinfónica de Viena, pues es una orquesta muy sensible, delicada. O sea, cada una tiene... Los rusos tienen una técnica del de la cuerda fantástica. Además, hice algunos conciertos con ellos. Uno aquí en la Plaza Mayor, uh-huh. en 1988. 89, 90. Y lo que pasa es que la Royal Philharmonic es una orquesta con la que he trabajado durante 25 años y he hecho mil cosas. Hice un concierto en el Estadio Bernabéu, 1985, antes de los tenores, uh-huh. que metimos 82.000 personas. Bueno. Y he hecho muchas cosas con ellos. Y tienen un sentido de la música y de la música para grabar, que es un oficio fantástico. Pero me ha gustado mucho, como digo, esto que está sonando. Yo llegué a un pacto con los de Viena, porque hice los valses más adagio, porque uh-huh. le dije, mire, yo no vengo a hacer un disco de los mil que han hecho ustedes, yo quiero hacerlo para escuchar, no para bailar. Y si quieren ustedes, hombre, es que debería hacerlo un poco más brilloso, yo quiero hacerlo más adagiado. Y lo hice y salió. Escucha un momento, si no te importa esto. Además, en este caso me ocurrió una anécdota que es una de las mayores emociones que he vivido en mi vida, y es que estaba en el Concerthaus de Viena con la Sinfónica de Viena, todo el teatro encendido, grabando yo solo, no tenía allí asistentes ni nadie, y miré el patio de butacas y dije, si mi padre, que era un músico aficionado que ya había muerto, estuviera aquí. Fíjate. Y me puse a llorar. Claro. De emoción, porque es una emoción interna, íntima.
No me extraña. ¿Quién es el director de orquesta favorito de Luis Cobos?
Pues mira, a mí me gusta mucho Leonard Bernstein, por más tuve la suerte en Tanglewood de conocerlo, hablaba español bastante bien, y me gusta mucho porque mezcla las dos cosas que yo considero fundamentales en un creador, que son la composición y la dirección, y luego el sentido de la comunicación al público. Él tenía un gran sentido de comunicación. Yo pude ir a dos conciertos suyos y realmente es un tipo que podía comunicar, vender lo que fuera. dicho así a la llana, ¿no? Porque era un gran comunicador.
Empezó a hacer Barenboim también, ¿no?
Sí.
Meta lo hace a veces.
Sí, lo hace también, lo hacen también. Pero él tenía como una dignidad, por lo que a mí respecta, a los otros, los, fíjate, los adoro. Barenboim es un icono de la música y Meta, no te digo. Pero este hombre tenía algo, algo especial. Algo especial. Así como asistía a un ensayo de Von Karajan en el que hizo el Caballero de la Rosa en Salzburgo, y tenía, pues consideré o capté que su gran su carta oculta era cuidar el sonido tanto como la música, ¿no? Pero en Bernstein lo que vi fue una dignidad y una profesionalidad, al margen que era muy simpático, era un tipo muy extrovertido. Pero en sus trabajos yo me quedaría con Bernstein.
¿Es arriesgado pelear contra él todo gratis?
Fue arriesgado. Ahora la cosa ha decaído un poco más, pero sí, ha sido arriesgado, porque hay una serie de gente que no entiende que con todo esto a quien se perjudica es a la gente nueva, a la gente joven, no a la gente que está realizada ya. Los grandes perjudicados del todo gratis y de todo esto, pues son la gente nueva. Los que se quieren dedicar a hacer de una vocación, que es la música, una profesión, esos los que son los grandes perjudicados, y tú lo sabes muy bien porque has estado también implicado en estas cosas, como tantas que te implicas, afortunadamente. Y ha sido problemático, pero bueno, hay un compromiso personal que tenemos algunos con la música y con la propiedad intelectual, porque sin propiedad intelectual no habría música.
Bien.
O habría una música de repetir y repetir lo mismo, ¿no? La creación tiene que ser además rentable para los que la hacen, porque si no, ¿cómo se hace, no?
Claro.
Y esto tan sencillo, como en tantas cosas de la política y la sociología, a veces se explica muy mal. Y ahí estamos en eso. Pero ahora estamos en una campaña de por los derechos de Internet, en Internet de los artistas, que se llama Fair Internet, Internet justo, porque lo que pedimos es que sea justo. Y también forma parte, pues, del compromiso que tenemos con la, que los autores y los artistas, pues, sean remunerados por lo que hacen. Y tampoco es tan, tan extraordinario.
Él ha ido retazo a retazo grabando este disco durante muchos años con las mejores orquestas solistas y coros del mundo. Luis Cobos y Fantasías, que nos ha dado un rato fantástico, maravilloso. Háganse con él en su Comercio del Ramo o en su plataforma favorita. Pasarán un rato tan delicioso como este rato de conversación. Querido Luis, esta es tu casa, no te digo nada.
Muchas gracias, Carlos. Contigo siempre. Tú haces cualquier cosa increíble y audible. Así es que muchas gracias por el tiempo y por haber puesto durante tanto tiempo el...
Y seguiré.
Y luego te recomiendo que pongas de vez en cuando Viento del Sur, que es un tema que dediqué a los exiliados cubanos,
claro, sí,
los músicos que tenían que...
Aquel acto que estuvimos exactamente en Madrid, hace unos cuantos años, sí, es cierto. Gracias, Luis, un abrazo.
Gracias, Carlos, y hasta siempre.